Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. La seguridad es más que nada una superstición. La vida es una aventura atrevida o no es nada, solía decir Helen Keller. Hoy sería el cumpleaños de la escritora americana. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora o planas o suavemente correctivas. Plana podría abrir la bolsa de España porque empieza a negociarse ahora mismo el futuro del IBEX. Pues con un comportamiento de subida mínima, 6 puntos, no es ni una décima, en 10.989. En París el futuro está plano, en Londres también, en Alemania igualmente. Algo más correctivo el futuro del mercado americano del S&P 500, dos décimas sigue bajando, son 11 puntos, recorta hasta los 5.466, con un tono claramente correctivo en los mercados de Asia, como hemos visto hace algún minuto. Datos flojos de la economía china respaldan esta caída de más del 2% de la bolsa de Hong Kong. Enseguida examinamos qué mensajes están enviando los mercados con la ayuda de nuestra invitada capital, a quien enseguida saludamos. Es la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. Y tras ella entraremos en la gran tertulia de la economía. Analizaremos las noticias más importantes que vamos a actualizar a continuación con el profesor Ramón Tamames, con el socio director de Cuábala, Rubén García Quismondo, y con el presidente de Lenguluca, Jesús Varela.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo, que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida. Con Luis Vicente Muñoz.
Bueno, cita importante hoy en Bruselas. Los líderes europeos tienen que acabar de repartirse el poder de las instituciones, los nombramientos de altos cargos que faltan para esta legislatura, Miguel.
También van a marcar las prioridades estratégicas para los próximos 5 años. Entre ellas, el todavía presidente del Consejo, Charles Michel, ha citado como ellas a Ucrania, Oriente Medio, competitividad y seguridad y defensa. En su carta de invitación advierte de que una unión decidida es esencial en estos tiempos porque tendrán que adoptar decisiones críticas. También deben ratificar el desacuerdo de los negociadores de que la presidenta de la Comisión, la conservadora alemana Ursula von der Leyen, la mantenga y que la del Consejo sea para el socialista portugués Antonio Costa, así como que la primera ministra estonia, la liberal Kaja Kallas, esté al frente de la diplomacia europea. La popular maltesa Roberta Metsola presidirá el Parlamento Europeo.
Bueno, ya está confirmado que el próximo secretario general de la OTAN será el actual primer ministro neerlandés Mark Rutte.
El todavía primer ministro en funciones de Países Bajos de 57 años asumirá el cargo el 1 de octubre en sustitución del noruego Jens Stoltenberg, que ha ocupado el puesto durante 10 años. La cumbre de julio en Washington será el escenario para ratificar el recambio en la OTAN, que celebrará su 75 aniversario con unidad y apoyo a Ucrania frente a la invasión rusa. El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken aplaude también la elección de Rutte, dice, en un momento crítico.
Aunque algunos medios citan que algunos socios de la OTAN dicen no estar capacitados, de no tener fondos suficientes para respaldar el compromiso de aportar 40.000 millones de dólares para la reconstrucción de Ucrania. Precisamente en lo que está hoy el ministro de Economía de España, acompañado por 23 empresarios españoles.
Efectivamente, en una economía ucraniana que parece que se ralentiza. Crecía un 6,5% en el primer trimestre y ahora en mayo está en el 3,7% por dos factores: los bombardeos rusos a las infraestructuras energéticas y la movilización de hombres para combatir. A Kiev está hoy el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, con 23 empresas para participar en proyectos en el país y anuncia una próxima cumbre en Madrid para la reconstrucción.
Hemos acordado una hoja de ruta, hemos institucionalizado precisamente la evolución de todos estos proyectos y el seguimiento de los mismos durante el próximo año. Y además he invitado a la viceprimera ministra a que tengamos la siguiente reunión el año que viene en Madrid. Llevábamos 6 años sin convocar esta comisión mixta. No podemos dejar que pase más de un año, puesto que estamos en un momento, en una ventana de oportunidad estupenda para que estos proyectos se lleven a cabo.
Situación ahora en Bolivia. Tras el intento de golpe de Estado militar, el presidente Luis Arce ha relevado al comandante general del ejército, Juan José Zúñiga.
Tropas del ejército boliviano se habían congregado frente a la sede del Ejecutivo y con la ayuda de una tanqueta derribaron la puerta y entraron al interior. Zúñiga había asegurado que el objetivo era establecer un nuevo gabinete, aunque una vez detenido dice que se lo había pedido el propio presidente para recuperar la popularidad perdida. Arce ha nombrado a nuevos comandantes del ejército y el ministro del Interior, Eduardo del Castillo, ha señalado que incluso hay civiles heridos.
El objetivo del señor Zúñiga era tomar la rienda de este país. Quería convertirse en un gobierno de facto, quería cambiar el gabinete de ministros y quería desconocer la voluntad del pueblo, como lo han hecho otras personas, lamentablemente, en el pasado.
El alto representante de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, condena cualquier intento de quebrantar, dice, el orden constitucional y derrocar a gobiernos elegidos democráticamente.
Y del lado de España, esperando que el gobierno imponga la reducción de jornada laboral, con el enfado de empresarios por saltarse de nuevo el diálogo social, tenemos que el número de empleos sin cubrir en el país ha alcanzado un nuevo récord, 150.000 el último año, y eso que la tasa de paro sigue ofreciendo números que superan los 2.600.000 personas. Y un dato tremendo, Cáritas dice que la mitad de las personas que ahora mismo están solicitando ayuda tienen puesto de trabajo.
Uno de cada tres se encontraba en situación administrativa irregular, mientras que el 50% eran trabajadores pobres o tenían serias dificultades en el acceso o mantenimiento de su vivienda. El 80% de las ayudas están relacionadas con los pagos de las necesidades básicas.
En la agenda, ¿qué tenemos este jueves? Además, Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días, hoy es jueves y te cuento que comenzamos la agenda en España, donde se publican las ventas al por menor de mayo. En la zona euro, Italia y Portugal, tendremos el índice de confianza empresarial y de los consumidores de junio. Además, en la eurozona conoceremos datos de masa monetaria y de préstamos a sociedades y privados. Italia emite deuda y el Banco de Inglaterra publica las actas de su última reunión. En Estados Unidos se publican las peticiones semanales de subsidio por desempleo, pedidos de bienes duraderos, la balanza comercial y la revisión final del PIB del primer trimestre. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a Lucía Gutiérrez Mellado, directora de estrategia de JP Morgan AM para España y Portugal, para que nos cuente cómo ve la Spanish Economy. Hablaréis de los tipos altos, de los tens de estrens de los bancos, de dónde la Sarita tendrá rentabilidad. Jeje. Chao.
Chao, querida Sara. Sí, enseguida saludamos a nuestra invitada capital.
Descubre el lado más verde de la economía y las empresas en una nueva newsletter de Capital Radio. Todas las claves de la semana sobre ESG en un mismo sitio. Suscríbete en capitalradio.es a Claves ESG y recibe los contenidos del lado más sostenible de las empresas.
Adelantarse en la vuelta al cole tiene premio. Reserva ya tus libros de texto y llévate un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de moda, papelería, mochilas, alimentación, hasta el 8 de septiembre. Y si reservas tus libros de infantil, bachillerato y lecturas recomendadas, tienes un 5% de descuento directo. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Capital Radio, 10 años contigo. Capital Radio. Siente la economía.
Comprobemos ahora cómo está la circulación en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora ya complicada la entrada a Madrid, especialmente por la A1 en San Sebastián de los Reyes, la A2 en Torrejón, A4 Pinto y Butarque y A5 en Alcorcón y Campamento, aunque lo cierto es que lo más complicado está en la M40, especialmente en Valdemarín y túneles del Pardo en sentido A1 y en la M50 en Rivas en sentido norte. En Barcelona, especialmente densa la entrada por la C58 en San Quirze del Vallès y también la B23 en Molins de Rey y en Málaga, precaución porque van a encontrar muy complicada también la A7 en varios tramos, especialmente en Fuengirola y Calahonda en dirección Marbella. Además, especial atención a la jornada que es la que se espera lluvia intensa en forma de tormenta en muchos puntos del país, también en la zona sur.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
¿Te interesa la bolsa? Compra y vende acciones o ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes. ¿Has oído bien? Sin comisiones. Más de 550.000 clientes ya confían en XTB. Abre tu cuenta totalmente online. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Es el momento de saludar a nuestra invitada capital, Lucía Gutiérrez Mellado, la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Muy buenos días, Lucía.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal estáis?
Pues bien, encantados de compartir estos minutos de análisis para intentar leer los mensajes del mercado, de ver cómo están las cosas y las tendencias, por dónde está el interés de los analistas y de los inversores. Imagino que ayer estábamos mirando todos cómo resultaban los test de estrés de la banca americana, porque uno de los últimos sustos, recordamos, tuvo que ver con bancos regionales, pequeños, medianos de Estados Unidos. Pero bueno, han aprobado todos, como hemos contado, hemos visto en las noticias, así que eso no ha sido un cisne negro, todo tranquilo por ese lado, ¿no?
Pues la verdad es que sí, bueno, nosotros ahí yo creo que lo hemos contado en varias ocasiones. Es verdad que lo que hemos dicho es que había que diferenciar, que no todos los bancos estaban igual, que los bancos más grandes, pues después de la regulación que hemos visto en los últimos años, pues la situación es mucho más, es mucho mejor que la de estos bancos más pequeños o más regionales, como has dicho tú. Pero bueno, las buenas noticias es que han pasado todos este test.
Cierto, en unos mercados que, ¿cómo están? ¿Cómo los veis en JP Morgan Asset Management, Lucía?
Bueno, pues nosotros la realidad es que a punto de terminar ya el segundo trimestre seguimos con una visión, os diría, ligeramente constructiva, donde vemos por un lado que esa desaceleración del crecimiento que llevábamos tiempo anunciando pues empieza a producir, que también tiene todo el sentido, pero las buenas noticias yo creo que son que seguimos un entorno de crecimiento económico positivo a nivel global, donde bueno, pues Estados Unidos ya se empieza a ver que no tiene el ritmo de crecimiento que tuvo el año pasado, que tampoco era que era muy difícil de sostener, pero todavía sigue creciendo a buen ritmo, y Europa, que el año pasado no hizo nada, pues empieza a recuperar. Con respecto a la inflación, que yo creo que es el otro de los factores que sigue mirando el mercado muy de cerca, yo creo que, bueno, pues esa bajada de la inflación, creo que tenemos que tener tenemos que ser todos conscientes que va a ser muy gradual y que también es verdad porque la economía está aguantando mejor de lo que se esperaba, pero que va por buen camino y que, bueno, pues que lo lógico es que no sea lineal esa caída, que nos encontremos algún bache en algún mes. Pero que eso entra dentro de lo normal. Dicho esto, hay que seguir vigilando la inflación porque todavía no está en el objetivo de los bancos centrales y lo que tampoco podemos permitir es que se quede anclada en los niveles que está ahora. Y desde el punto de vista de política monetaria, pues sí que parece que empezamos un ciclo nuevo, lo hemos visto con el Banco Central Europeo, y lo lógico es que si sigue todo igual, la Fed la acompañe en la última parte del año.
Y eso en términos de expectativas de inversión, ¿a qué tipo de estrategias le puede venir mejor?
Bueno, pues nosotros ahí tenemos una visión constructiva en general con todo lo que son activos de riesgo. Nos gusta la renta variable, también tenemos crédito en carteras y, por supuesto, duración. Nos parece que es un entorno donde las compañías deberíamos seguir viendo un crecimiento de beneficios y eso debería ayudar a la renta variable. Y este entorno de crecimiento positivo pero discreto también es positivo para el crédito. Esas diría que son nuestras dos principales apuestas a día de hoy.
¿Y en la renta variable, Lucía?
En la renta variable seguimos con un sesgo a Estados Unidos, a compañías de gran capitalización, pero en las últimas semanas hemos empezado a aumentar también el peso en renta variable europea. Pero os diría que la región que más nos sigue gustando es Estados Unidos.
Por las circunstancias en particular de un mercado que sigue siendo el que capitanea el interés global y con la tecnología en particular siendo protagonista todavía.
Es verdad que, igual que el año pasado, tecnología sigue dominando las subidas, pero lo que vemos este año es que ya no son solo esos 7 títulos que fue lo que pasó el año pasado que consiguieron una rentabilidad muy buena. Este año se empieza a ver cómo hay otros sectores y cómo hay otras compañías de otros sectores que también lo están haciendo bien. Y para eso son, para nosotros también eso son buenas noticias, que el rally no esté tan concentrado, sino que sean más compañías las que participen de las subidas.
Sí, esta semana efectivamente ya se empezó a ver algo de rotación al respecto a otras compañías americanas. Si pensamos en qué tipo de fondos, con qué nombres y con qué estrategias se pueden aprovechar estas tendencias, ¿cuáles serían?
Bueno, pues yo creo que ahí los clientes, por lo que nos siguen preguntando mucho, es por fondos de renta variable global. Nosotros ahí tenemos dentro de nuestra gama de fondos, hay dos fondos globales. Uno más pegado, con menos desviaciones frente al índice de referencia, que es el Global Select, y para los que quieran un fondo más flexible o de mejores ideas sería el Global Focus. La verdad es que los dos lo están haciendo muy bien y bueno, pues nos parece que es una idea que puede encajar a todo tipo, dos fondos que pueden encajar a todo tipo de clientes.
Muy bien, Lucía Gutiérrez Mellao, directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal. Gracias por compartir esta visión del mercado en Capital Radio y buen jueves.
Gracias a vosotros.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
¿Sabías que las empresas con mayor diversidad suelen tener mejores resultados financieros? La estrategia Global Diversity Engagement de Nordea invierte en compañías líderes en diversidad y colabora con las que van por el mismo camino. Porque la diversidad importa, también en lo financiero. Descubre más en nordea.es.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy en la gran tertulia de la economía con don Ramón Tamames, catedrático de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, catedrático de Estructura Económica. ¿Cómo estás, querido profesor? Muy buenos días.
Muy bien, Luis Vicente. Estoy bastante bien y muy contento porque ayer en el programa hermano de este, en el programa de...
La verdad desnuda de anoche, ¿no?
La verdad desnuda, estuvo Luis del Olmo, sí, felicitando al rey por los 10 años de reinado en nombre de todas las radios, y lo hizo muy bien, y me alegró mucho tener a un veterano tan impresionante como Luis. Recitó dos poesías de Rubén Darío, La marcha triunfal y La princesa, y estuvo, pero que muy bien, muy bonito. Muy, un gran recuerdo a Luis, sí, de Olmo.
Muy bonito programa, efectivamente, muy apropiada elección. De hecho, bueno, el fondo de nuestra radio es la plaza de Rubén Darío, así que estamos muy cerca del gran poeta, eso es cierto. Hoy en la gran tertulia de la economía con don Ramón Tamames, don Jesús Varela, presidente del Enguluca. ¿Cómo estás, Jesús?
Muy bien, buenos días.
Bienvenido. Y don Rubén García Quismondo, socio de Cuábal Abogados y Economistas. ¿Cómo está, Rubén?
Muy bien, muy bien. Y además me uno a esa felicitación a su majestad por los 10 años y al propio programa por tener a Luis del Olmo, felicitando a su majestad. Muy bien.
Fenomenal. Pues vamos a empezar con nuestra mesa de trabajo. A ver qué os presento en el menú de noticias de esta mañana, porque tenemos en la escena, y es lo que va a ser noticia en las próximas horas, un nuevo ejercicio de negociación de reparto de poder en la Unión Europea. Como sabéis, en Luxemburgo, cumbre de líderes, se terminarán de repartir los puestos de acuerdo con los resultados de las elecciones. Y bueno, por ahí no sé si de las elecciones al Parlamento Europeo.
Ya, pero que no está claro que sea con arreglo a los resultados. Por lo menos la señora Meloni parece que está bastante molesta.
Sí, a ver si hay alguna novedad al respecto, aunque no sabemos cuál puede ser. Sí, hay fuerzas políticas emergentes en la Unión Europea que no forman parte del gran núcleo centro-derecha, centro-izquierda de los socialdemócratas que Scholz y Sánchez encabezan, y el centro-derecha que, bueno, encabeza la propia Ursula von der Leyen, que va a repetir mandato, ¿no? Seguramente los conservadores, con un gran peso también de holandeses y alemanes. Y ya veremos cómo se reparte esto. ¿Alguna idea? ¿Algo puede sorprender o creéis que está todo ya pactado o prevendido, incluida la mitad de la legislatura para el presidente del Consejo, Antonio Costa?
Sí, sí. Sí, a mí me parece que está todo el pescado vendido. Tienen que hacer el paripé y, bueno, hace ya bastante tiempo que no queda más para nadie.
O sea, que no esperáis sorpresas.
No.
De ninguna clase.
No lo creo.
Rubén
no lo creo.
Tampoco, veo por la cara que pone, ¿no?
Yo creo que hacen mal, en mi opinión. Claro. Pero no espero sorpresas, pero dejar aislado a un país como Italia y a otros tres países, por más que tengan gobiernos de derechas, pues no me parece que sea la solución. Además, sobre todo porque estás alimentando el crecimiento de lo que es la derecha europea frente a lo que es los demócratas cristianos y los conservadores, ¿no? Y yo creo que eso, lo único que estás haciendo es darle más leña al fuego, ¿no? Y alimentarlo más. Y lo vamos a ver en Francia muy muy pronto, y lo vamos a seguir viendo. O sea, probablemente el único así que se sale del todo es el Orbán, que es un pequeño dictador con forma democrática, pero a mí no me parece que Meloni sea una dirigente ultra o tal, aparte de las declaraciones que digan. No creo que se pueda dejar a Italia fuera de cualquier reparto de poder en la Unión Europea, siendo la tercera economía de la Unión Europea. Y no creo que se deba de dejar a la derecha europea fuera, que está muy representada en todos y cada uno de los países de Europa y que no para de subir. Y no para de subir, pues probablemente por las políticas y la desesperación de los ciudadanos europeos. Yo creo que es un voto de castigo, ¿no?, que hacen los ciudadanos europeos frente a instituciones incapaces de hacer reformas reales, que siguen con todo en la maquinaria burocrática, su agenda verde que va destruyendo por exceso de agenda, economía, productividad, capacidad de creación de riqueza.
Seguridad alimentaria.
Seguridad, no, pero es que además, bienestar. Claro. O sea, los europeos no están mejorando en su bienestar, como pasa en Europa, como pasa en España con la renta per cápita. Se nos cuenta que no se quede un cohete, pero no hay ningún cohete. Lo único que hay es un cohete alimentado por inversión pública, consumo público y por el sector exterior.
¿Y el profesor Tamames qué piensa al respecto?
Pues yo pienso que las elecciones francesas, que creo que el balotaje es este próximo domingo, ¿no? Pues van a tener su importancia, porque si finalmente gobierna la derecha en Francia, se va a hacer sentir en la Unión Europea, no cabe duda. De, por un mecanismo o por otro, el que entre ahí el representante de Le Pen, que está muy preparado, según dice, pues va a tener una influencia, no digo ni positiva ni negativa. Yo creo que lo que llega Le Pen es con más exigencias de que Europa funcione en temas definitivos como la inmigración, es uno de ellos, y luego yo estimo también que tendrán que tomar decisiones en cuestiones como, como Ucrania, decisiones ya a medio y largo plazo, porque eso se prolonga mucho, y para las elecciones norteamericanas eso tiene que quedar resuelto porque Trump lo va a exigir de alguna manera. O sea, el domingo en Francia se van a decidir cosas que tendrán influencia en Europa, no cabe duda, uh-huh. Mi opinión.
Bueno, pues esto es lo que tenemos en el lado europeo. Y en el lado español también hay nombramientos pendientes. ¿Cómo va vuestra agenda de apuestas para el gobierno del Banco de España? Los relevos también en septiembre en la subgobernadora, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en la Comisión de Mercados de Competencia, en los propios tribunales. Hay muchas.
Sí, eso es un conjunto de decisiones importantes, porque el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial, algunos ven que no hay tanto cambio, que hay un nuevo reparto, y ya veremos más adelante cómo se negocia eso. Pero no cabe duda de que estamos en un giro en el que los partidos importantes, el PSOE y el PP, tienen que colaborar algo para dar una imagen de que la democracia funciona. No pueden seguir con los expedientes parados, como ha sucedido con el Consejo General del Poder Judicial, y lo has dicho tú, Luis Vicente, muy claramente, el Banco de España, las comisiones estas de funcionamiento de la competencia y todo lo que supone pues una política de gobierno a medio plazo, porque ya parece claro que elecciones generales no vamos a tener. Habrá elecciones quizá en Cataluña, pero generales de momento el gobierno está por los 3 años tranquilos que promete todos los días. Vamos a ver.
Recordemos que en el caso del Banco de España no hay voto si no hay gobernador, ¿eh? No tenemos derecho a voto. Sí, de presencia hay voz, pero no de voto. Bueno, ¿qué opináis vosotros?
A ver. Yo creo que el Banco de España no es ningún problema. Se pueden poner de acuerdo a una persona. ¿Qué persona va a ser? Pues en el sector bancario hay gente muy dispuesta a ser presidenta o presidente del Banco de España, y por ahí no va a haber grandes problemas para sustituir a nuestro querido amigo del COS, me parece.
Bueno, a ver, el gobernador del Banco de España ya hace muchos años que no tiene el peso que tenía en otros tiempos, cuando realmente la política monetaria estaba todavía en manos, en parte del gobierno del gobierno de la nación y del Banco de España particularmente. Efectivamente, no hay capacidad de voto mientras no se nombre uno, pero estoy de acuerdo con Ramón, es decir, no, vamos a ver, los últimos gobernadores no han sido ninguno del sector bancario, desde López de Latona para acá no era banquero ninguno, es decir, eran personas relacionadas, conocidas, profesor Luis Ángel Rojo, en fin, personas, Mariano Rubio, no eran banqueros ninguno de ellos. El más banquero, entre comillas, pero del Banco de España precisamente era Luis Ángel Rojo, que había estado, bueno, pero desde el principio en la creación del Servicio de Estudios del Banco, que es una de las grandes aportaciones a grandes riquezas que tiene el Banco de España. Lo que pasa es que el Banco de España en los últimos tiempos se ha convertido en un Pepito Grillo, de los pocos que hay, que decía las cosas aunque no le gustaran a los que gobiernan, que eso es algo que siempre ha tenido lugar, de una manera siempre discreta, pero que visto el manejo de los últimos gobiernos, pues el gobierno de España, del Banco de España, ha tenido que salir a decir cosas, digamos, no agradables, pero no por ello menos ciertas, ¿no? Porque, pues aquí cualquiera dice, bueno, no cualquiera, lo peor es que no es cualquiera, sino personas de grandísima importancia, dicen cualquier majadería, literalmente, y la tomamos por buena sin más. Y tú, no mire usted esto no es así. Es decir, es que antes, los ministros tenían un cierto respeto por las personas que les estamos escuchando y por los administrados. Y entonces, a la hora de decir determinadas cosas, pues tenían un cierto cuidado y no se lanzaban a la piscina. Pero es que últimamente esto es a ver quién dice la barbaridad más grande, ¿no?
Bueno, yo creo que el gobernador del Banco de España pues nos nombrará al gobierno, no tiene por qué pactarlo, aunque pueda intentar llegar a un acuerdo con el Partido Popular. En la Comisión Nacional del Mercado de Valores, tres cuartos de lo mismo, y en la Comisión Nacional de la Competencia, pues exactamente igual. Una cosa es el Consejo General del Poder Judicial, en la que me he visto obligado a pactar un reparto equitativo entre candidatos de un lado y del otro, porque ha intervenido la Unión Europea y porque si no, no se desbloqueaba, que he pactado seis meses, que pactarán o no lo pactarán, se aprobará o no se aprobará, si continúan pues se aprobará y si no, nada. Y eso hará que todas las renovaciones pendientes, que son muchísimas, pero muchísimas, en los tribunales de justicia de todos los niveles, pues tengan que ser, digamos, más bien consensuadas. Pero yo creo que no afecta al resto. Yo no veo que eso vaya a afectar al resto del cambio entre lo que es el gobierno gobernando en su estilo y lo que es el Partido Popular, pues en la oposición. O sea, el gobierno que ha estado de turno ha nombrado siempre a alguien. Yo coincido con Jesús. El asunto es que el Banco de España, a través de su servicio de estudios en los últimos años y por la rigurosidad que tenía el propio gobernador por su propia personalidad a la hora de presentar los datos que elaboraba su servicio de estudios, que es uno de los mejores que hay en España, pues se le ha convertido, digamos, en un faro de luz, ¿no?, de datos, porque sí que es cierto, ya ha dicho algo Ramón y Jesús, que es muy importante, los datos ahora ya no se analizan, o sea, las personas emiten opiniones, pero como si tuvieran el respaldo del Instituto Nacional de Estadística, de Eurostat, de algún organismo que ha realizado un estudio serio. Yo me leo un libro, un tío ha hecho una encuesta entre 300 tíos, que no tiene significación alguna, y empiezo de ahí a derivar en hipótesis generales, en que la economía tiene que ir de esta manera o aquella, o simplemente es fruto de la ideología y de ningún análisis certero. En ese sentido, el Banco de España, con el servicio de estudios, pues lo ha hecho, y pasa mucho con esto que llaman los bulos, ¿no?, las fake news, ¿no? Antes el periodismo, a mí me daba la impresión, siempre se fundaban los datos, siempre se tenía que analizar, por lo menos el serio, ¿no?, y había un análisis profundo. Ahora, pues hay determinadas personas que cogen en una red social, dicen, oye, esto es así, pero ¿por qué es así? Porque lo digo yo. Y ya está, emiten una opinión sin fundamento alguno, ¿no? Y se oye con una naturalidad tremenda, pero no porque lo diga este o aquel organismo. Entonces, en ese sentido, el Banco de España y su gobernador, pero yo no veo ahí ningún consenso, o sea, yo no creo que haya habido ningún cambio, es que el cambio del Consejo General es simplemente un bloqueo que impuso el Partido Popular, dada la derivada que tiene este gobierno a intervenir y a destruir institucionalmente, digamos, la democracia, a limarla, ¿no?, para no estar sometida a ningún control, y es la vuelta a una normalidad, esto es, no podemos sin pactar cambiar ese órgano de gobierno, y los jueces pues tienen que poder determinar hasta cierto punto lo que es su gobierno, porque es un poder independiente del poder legislativo y ejecutivo. No olvidemos que es que ya no existe el legislativo.
Bueno, o sea, es que no legisla. Con vuestro permiso, fieles a nuestras reglas, vamos a usar datos fundados para el siguiente tema que os voy a plantear, que es sumamente incómodo. Utilizaremos los datos que ha publicado hoy mismo BBVA Research, la Fundación BBVA. Creo que está sometida a limpieza absoluta.
Sí, total.
Datos que muestran el número de empleos sin cubrir en un país llamado España, en el que hay 2.600.000 personas en trabajo. Hay 150.000 empleos que no se pueden cubrir. Asombraos que cerca del 40% de las vacantes las tiene la administración pública. Y al mismo tiempo, otra organización que yo creo que también está libre de toda sospecha, que es Cáritas, según sus datos, la mitad de las personas que están solicitando ayuda, son datos pues que va registrando la propia entidad de la Iglesia Católica, la mitad de las personas que solicitan ayuda
tienen
un puesto de trabajo. A continuación, en la gran tertulia de la economía.
Una casita con un jardincito y un garajito con su saloncito y su terracita con vistas a una piscinita. Admítelo, tú lo que quieres es un casoplón. Hipotecas Cuchabank. Admítelo. Cuchabank.es.
Para ser conductor de primera, aprovecha, aprovecha. Para que algo nuevo te mueva, aprovecha, aprovecha.
Hemos creado nuestro mejor combustible aprovechando residuos orgánicos. Combustibles 100% renovables de Repsol, con la máxima calidad para cuidar de tu motor. Ya disponibles en 300 estaciones de servicio en la península ibérica y a final de año en 600. Descubre más en combustiblesrenovables.repsol.com.
La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Antes de seguir en la gran tertulia de la economía, en Capital Radio os adelanto cómo vienen las bolsas que van a abrir en 25 minutos en Europa. Van a hacerlo planas o ligeramente al alza, según la que miremos. Plana la bolsa española, el futuro viene en los 10.984. La francesa, curiosamente, viene subiendo tres décimas, ya cerca de sus elecciones, primera ronda de las generales adelantadas. La alemana igual de plana que la española, pero con corrección la americana. Y eso pesa. El futuro del S&P 500, 9 puntos de recorte, está en los 5.468, según observo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
Pues fijaos, estamos en la gran tertulia de la economía en Capital Radio. Y se lo voy a preguntar primero al profesor Tamames. ¿Sabe lo que dice Cáritas? Que el año pasado invirtió 486 millones de euros. Estuvo atendiendo a 1,3 millones de personas. Dicen sus datos que una de cada tres estaba en situación administrativa irregular. El 50% de las personas atendidas a las que dio comida o ayudó a pagar el recibo de la luz eran trabajadores pobres, es decir, tenían trabajo o tenían serias dificultades de acceso o mantener a su vivienda. Mientras que el informe que citaba de la Fundación BBVA dice que en España hay 150.000 puestos de trabajo que hay dificultades enormes para cubrirlos, con 2.600.000 claro. Desempleados, profesor.
Claro, son puestos de trabajo muy selectos, porque depende de la inteligencia artificial, de la economía digital, de todo el proceso de cambio que hay en la empresa española en general, que no se cubre, no se puede cubrir con efectivos nacionales, porque no los hay, porque no tenemos escuelas de enseñanza doble tipo alemán, porque las escuelas de aprendices se cerraron la inmensa mayoría, porque la tecnología se tiene en cuenta pero no lo suficiente, y claro, pues nos encontramos con 150.000, y seguro que son más, que no se registran suficientemente, porque se considera que no se va a resolver simplemente por denunciar el hecho. Yo creo que estamos en una fase en que tenía que haber más educación en la formación, la FP, tenía que haber mucha más FP por todas partes, y pensamos que eso lo va a resolver el mercado, y el mercado muchas veces tiene que estar dirigido a las necesidades de las empresas y no se tiene en cuenta suficientemente. ¿No le preocupa eso a la vicepresidenta del gobierno, especialista en trabajo en el Ministerio de Trabajo? No le preocupa, le preocupa los salarios mínimos profesionales para arriba como se pueda, le preocupa las vacaciones pagadas y tal, disminuir el horario de trabajo, facilitar toda clase de pagos que permitan incluso cobrar un salario y un seguro de desempleo a la vez, que es la primera vez que sucede en la historia de España. Yo creo que a la señora del trabajo no le interesa nada, salvo arriba el obrero por las buenas, sin tener en cuenta para nada tampoco a la COE. Así estamos, dependemos de doña vicepresidenta, sin una sin un Banco de España que le asesore, porque no tienen en cuenta al Banco de España para absolutamente nada. No les interesa lo que dice el gobernador para nada. Ellos van a lo suyo, a subir los tenores de retribución, etcétera, y que se salve, sálvese quien pueda, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?
Pues sí, con la productividad más baja de toda Europa, resulta que ahora vamos a reducir la jornada laboral. ¿Qué es lo que va a pasar con la productividad? Todavía va a bajar más, evidentemente, ¿no? Y lo que pasa es que, Ramón, no se legisla pensando, por supuesto, en el largo plazo de ninguna de las maneras, ni muchísimo menos en el mercado y en las necesidades que el mercado va a marcar, se ponga la señora Díaz como se ponga. Entonces, bueno, al final, si no hay ningún problema. Lo que pasa es que uno llega a pensar que tanta, digamos, incompetencia no es por casualidad. Es decir, es que ya parece que se va realmente a generar más pobreza y más paro, porque si no, no tendría ningún sentido, ¿no?
Yo creo que es que
el informe... Y ahora nos encontramos con la Organización Nacional de los Científicos, que los va a asumir también el gobierno desde la Moncloa, y nos vamos a encontrar con que se asocian a Sánchez indebidamente, porque deberían estar ofreciendo sus servicios al mercado nacional. Y los científicos van a optar por el gobierno, que les pondrá un sueldito fijo.
El modelo soviético, Ramón.
De la boqueta y demás.
Bueno, yo volviendo a lo que comentaba Luis Vicente, pues yo creo que, por ejemplo, los datos de Cáritas son evidentes, pero claro, porque muchísimos de los puestos de trabajo que se crean no son a jornada completa. Quiere decir, aumenta los cotizantes, pero eso nos desvía la atención respecto a la jornada completa de trabajo. Del 1.100.000 empleos que se han creado privados, que hemos recuperado el nivel anterior, porque los otros son 800.000 públicos, pues muchos de ellos son jornadas a tiempo parcial. Son trabajos fijos discontinuos. Son centenares de miles los que tienen esa característica. Entonces, si yo, aunque cobre 1.800 euros brutos, trabajo solo 12 horas, estaré cobrando 800 euros. Entonces, es que un país que importa pobreza, pues aumenta su pobreza. Es que tampoco hace falta ser muy inteligente. Es que claro que no llegan a cubrir, pero porque no tienen salarios, porque estamos importando mano de obra muy poco cualificada, o que esté muy cualificada, cumple puestos muy pocos cualificados, porque los trabajadores nacionales no los quieren cubrir, prefieren seguir comprando el desempleo o trabajar en la economía sumergida, y ya está, porque si estuvieran en necesidad, no estarían sin trabajo. Luego hay un porcentaje muy importante, todo se ha dicho, que es de personas con dificultades enormes para encontrar trabajo, porque son senior, porque tienen minusvalías, porque tienen una formación muy débil. Como dice Ramón, la formación en formación profesional es muy importante, pero yo no creo que esa tasa de porcentaje de trabajo todo esté relacionado con tecnología, inteligencia artificial o con... No, muchos de ellos son simplemente camareros. Es que nos creemos que estas personas cubren puestos específicos, o conductores de taxi o de camión, o señoras de la limpieza o de la asistencia, o jardineros, o agricultores que recojan las cosechas, o que simplemente las planten dentro de la planificación soviética establecida por la Unión Europea para la agricultura en Europa, ¿no? Que te dice qué plantas, dónde lo plantas, cuándo lo plantas, qué puedes plantar, cuánto producción por hectárea, cómo lo abonas, cómo lo fertilizas y qué época lo recoges. Así que al agricultor le toca sentarse allí, suscribir el seguro que le obligan y convertirse en una especie de sujeto de los kolkhoz, aquellos que había en la Unión Soviética, pues por la política medioambiental, etcétera. Europa ha decidido perder riqueza, perder productividad, intervenirlo todo, regularlo todo. Y en esa línea, Ramón, está la vicepresidenta de Trabajo, que probablemente, primero, un informe del Banco de España, creo o tengo mis dudas de que realmente lo entendiera. Sí, primero eso. Segundo, que le interesara. Tercero, que tenga el más mínimo conocimiento de fábricas, industrias, que padecen todas las políticas que ella hace, las subidas de sueldos continuas, las subidas de intervención continuas, de control horario, de aumento de los costes derivado como de reducción de la jornada. Es un sufrimiento continuo que padece el empresariado español, en particular el pequeño y el mediano, porque el grande, la mayor parte de estas políticas que ella cree que se inventa y que no inventa nada, ya lo cumple o lo tiene en marcha. Entonces, el 65 o 70 de el resto de empresas que son las que crean los trabajos sufren esto, ven incrementados sus costes, no ven una mejora en el mercado de trabajo. ¿Por qué el consumo privado en España está átono cuando el público está disparado? Pues simplemente porque las personas no aumentan su renta per cápita. ¿Por qué la inversión pública es la que sostiene la inversión? Porque la privada está en tasas negativas. ¿Por qué los empresarios españoles crecen en el exterior más de 20.000 empresas, lo que indica que son muchas de ellas medianas y pequeñas? Pues porque el mercado nacional prefiere no invertir, si es que nos hemos convertido en exportadores de capital. Un país que exporta capital, financia el déficit público y luego con la tasa de ahorro exporta, porque nuestra balanza de pagos ha mejorado en base al esfuerzo de los empresarios españoles y al turismo, por supuesto, y ya está, simplemente, o sea, y luego el sector público sustituye al sector privado. Si es que uno no tiene nada más que leer las noticias, son todos ya prácticamente empresas públicas, que si Indra, que si Navantia, que si va a comprar Hispasat, que si en la Caixa y su holding, Caixa y holding con un 16% del Estado participando, en Telefónica, en Renfe, en Adif,
Aena. Ya que citas Indra, Rubén, sabes que hoy hay junta de accionistas. En la Bolsa de Madrid, Laura Blanco nos venía avisando de que la junta de hoy tiene muchos puntos de atención, Laura, ¿verdad?
Sí, porque lo que hoy se somete a votación de los accionistas es la creación de la división Espacio. Esto ya lo aprobó el Consejo de Indra el pasado mes de marzo. ¿Y en qué lo tenemos que englobar? Bueno, pues en la realidad de la pretensión del Gobierno de convertir a Indra no solo en un gigante de la tecnología, sino también de la defensa. ¿Y por qué cuando hablamos de defensa miramos al espacio? Porque ya se considera un dominio que tenemos que defender, que estar pendientes de lo que está sucediendo allá arriba en el espacio. Otra cosa es que una vez que los accionistas previsiblemente dirán que sí a la creación de la división Indra Espacio, si se va a comprar o no se va a comprar Hispasat. ¿Qué sucede? El gobierno, bueno, la SEPI tiene participación en Indra, pero Hispasat también está participada por Indra y a su vez por Redeia, que también cotiza en el mercado y que su día apretó para pagar menos por Hispasat. Así que la gran pregunta es, ¿finalmente comprará Hispasat y cuánto pagará por ella? Otra pregunta, en esta construcción de un gigante tecnológico y de defensa, el gobierno mira solo a Hispasat en este marco del New Space, donde ya sabéis que Elon Musk es muy competitivo con las tarifas que da de conexión a Internet. Con eso se puede competir con eso Hispasat. O lo que le interesa al gobierno es mirar a otros gigantes de la industria de defensa para que Indra sea todavía más grande. Bueno, es solo un rumor, simplemente un rumor, pero desde hace días se comenta la posibilidad de que compre SBS, Santa Bárbara Sistemas, que si recordáis pertenece a la americana General Dynamics. Vamos, que sí, la defensa está en el centro de la estrategia de nuestra bolsa, nuestras empresas y nuestro gobierno.
Ahí lo tenéis.
Bueno, pues bueno, muy interesante, y habría que preguntarle a Xi Jinping, el chino, si realmente el sistema español empieza a parecerse al suyo, con las grandes empresas dominantes públicas que van comiéndose lo que es la innovación, porque esas empresas son las que marcan la innovación. Y si se mete el Estado, pues estamos en el sistema de Xi Jinping.
Bueno, pero es que ya está. Si tú has oído a Laura, continuamente ha mencionado al gobierno, el gobierno, claro, el gobierno, pero porque todas las que ha hablado son empresas participadas. Redeia el 20% de la SEPI. Y a su vez, Hispasat es filial de Redeia. Indra tiene un 28% y el Consejo ya solo representa al gobierno, porque echaron a todos los que representaban a la bolsa y la Comisión Nacional del Mercado de Valores no piensa emitir ningún informe hasta que no se vaya el señor que la está dirigiendo y le sustituyan. Es todo lo que yo decía antes. El Estado sustituye a la economía privada en nuestra economía española, o pretende hacerlo, bajo unas premisas ideológicas en las cuales además el empresario cada vez gana menos, porque es expropiado de sus ganancias a través de subidas continuas, intervenciones y regulaciones, e incluso se le exige que aporte parte de su patrimonio, y ya está. Eso es ideología, efectivamente, Ramón. Xi Jinping, pero puesto sin europeo. Es pero, nuestro gobierno.
Pero la tecnología sigue siendo norteamericana. Efectivamente, claro, General Dynamics y sus distintas divisiones son las que tienen el control de esa tecnología. O sea, que, en fin, que participen los estados, por otra parte, es lógico. Eso pasa en Francia, eso pasa en Alemania, eso pasa en todas partes. Pero, insisto, el
desarrollo... en Estados Unidos, ¿no?
No, no, en Estados Unidos exactamente igual. Es el estado.
General Dynamics es el estado.
No, no, no.
Starlink es el estado.
No, 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 pero todas... No,
lo
no,
es son, McDonald's.
No, pero todas las empresas...
Boeing. ¿Quieres que siga diciéndote?
No. En la próxima tertulia, porque esta
las
ya se va acabando.
Las empresas de defensa están todas controladas por el gobierno.
Bueno, viven de los presupuestos, pero son todas privadas.
Llámale H. Bueno, bien, vale.
Ah, bueno, bueno, sistema, bueno. No, es importante.
¿Que te gusta más el sistema
es importante.
Americano? Vale, eso te lo
es
compro.
Es importante eso, ¿eh? Muy
vale, sí, pero los, al final los detalles son importantes.
Los detalles son importantes.
Aunque al final pueda ser.
Es lo mismo.
Bueno, esperamos. El Consejo de Ministros nos dirá.
La gran tertulia de la economía. Rubén García Quismondo, Jesús Varela y Ramón Tamames. Gracias. Que tengáis un buen jueves.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras áreas de especialización en renta fija, renta variable, inmobiliario cotizado y ahora también oportunidades de impacto. Consulta depaminvestments.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza, conocimiento.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.